Pasa con el cuento de la botella. Hay algunos que dicen está medio vacía, otros dicen está medio llena. Yo la veo medio llena y el esfuerzo para llenarla completa, para que todo el mundo pueda tomar buena agua cristalina de las fuentes del Puma.
Debería compensar a los integrantes de la ley, como lo establece el protocolo adicional de México y de la población. ¿Se ha cuantificado el peso de esas compensaciones?
Usted sabe, estimado amigo, que si yo le contestara que hemos cuantificado el peso de las compensaciones, estaría haciéndole a usted, dando una respuesta que no se ajustaría a la verdad. Nosotros estamos comenzando una tarea. Esa tarea que estamos comenzando está en su primer paso. Y como está en su primer paso, no hemos llegado a la circunstancia que usted nos refiere. Estamos, como próximo paso, constituyendo aquí en el Uruguay un grupo de expertos para que trabajen en todo lo concerniente a esos temas. Y es más, hemos estado en contacto con otras naciones que han tenido ya experiencia en cómo se manejan estas cosas, en donde se constituyen grupos de trabajo muy numerosos, que ven las distintas áreas que cada una de las partes está planteando. Por tanto, le diría que lo que tenemos en nuestro poder es una declaración de compromiso recíproco similar a aquella que se dio en la oportunidad en que Chile comenzó estas mismas tareas y con una referencia específica a ese tema, cuando se establece, los Estados Unidos crearon un mecanismo similar con Chile en 1998. Y así como lo hicieron con Chile, los más importantes objetivos de esta comisión era discutir cómo acrecentar el comercio entre las partes y llegar a asuntos específicos en el comercio bilateral. Los Estados Unidos y el Uruguay se han puesto de acuerdo para iniciar un programa de trabajo para esta comisión que tendrá su primer paso durante el mes de marzo del 2002, incluyendo el establecimiento de grupos de trabajo sobre los temas de interés recíproco. Quiere decir que estamos recién, digamos, en el vestíbulo de las actividades. Si yo le dijera que hemos ya hecho cálculos definitivos de cuánto de bien nos va a ir por un lado, cuánto es regular por otro, le estaría haciendo a usted una afirmación totalmente, digamos, y sin fundamento cuantitativo, que es lo que nos importa. Simplemente quiero decirle una sola cosa que es interesante. Yo no sé cuánto habrá tenido que pagar México a la LADI, pero ni tampoco supongo que ello haya sido grave dificultades, porque buena parte de los países de la LADI están también dentro de algunos sistemas de acuerdos interesantes, como son los países andinos. Los países andinos están recibiendo beneficios legislativos en materia de tarifaria que se han prorrogado. Quiere decir que los países andinos tienen con respecto a nosotros beneficios importantes en áreas en donde nosotros podemos ser también igualmente competitivos. Cuando México, con anterioridad al acuerdo con los Estados Unidos, miraba su balanza comercial de exportaciones, su cifra estaba ubicada en 29 mil millones de dólares. Ahora está ubicada en 160 mil millones de dólares. Me parece que es una multiplicación de panes y de peces que supera todas dificultades y todos inconvenientes. La exportación mexicana de hoy es más del doble de la suma de la exportación brasilera y argentina juntas al mundo. Es una respuesta más que simple y más que sencilla de lo bueno que es comerciar con un país con un mercado grande y lo malo que es creer que porque el país tiene un mercado grande, uno porque es chico no puede crecer adentro del grande. Yo diría que es al revés, que es mucho más fácil para el Uruguay crecer en Estados Unidos que para Estados Unidos crecer en el Uruguay.
Presidente,
Sí, señor.
Se hablaba de 100 millones de dólares de capitalización por parte de los otros
Sí, señor.
¿Cuánto va a poner Uruguay?
Vea, en realidad el Uruguay lo que está haciendo en este momento es dar algunas facilidades para la provisión de obligaciones en el tiempo. O sea, el Uruguay en este momento, yo no he conversado con el Banco Central, pero el Uruguay hasta el día que yo hablé por última vez no había puesto, no había hecho ningún desembolso en el banco. El capital de base básicamente lo tienen que poner los tres bancos, que son el JP Morgan Chase, el Credit Suisse, First National y el Dresdner Bank. Creo que también están poniendo algunas líneas de crédito, de mantenimiento de líneas de crédito. El Banco Central ha intervenido en esta materia para tratar de liderar estos acuerdos y hasta ahora el banco, por suerte, no ha tenido que poner aportes concretos. El acuerdo final, cuyo texto se emitió seguramente acá en Montevideo, usted lo tendrá en un conocimiento inclusive más fresco que yo, señala este hecho central, este hecho fundamental. Tengo la convicción de que el banco, que es un banco que económicamente fue rentable a lo largo de todos los años en que estos ciudadanos accionistas mayoritarios manejaron el banco, no va a tener ninguna razón para no continuar siéndolo. Lo que le estaba pasando al banco es que la plaza supo de la situación que había creado la conducta del señor director y gerente general del banco, que era el señor Carlos Ron, que hoy está en la Argentina y tengo entendido que continúa detenido. Por lo menos es la información que yo he recibido. Pero pienso que el Banco Central hasta ahora no ha tenido necesidad de incorporar recursos financieros al Banco Comercial. Sí, señor. No, versó nada más que el tema argentino. Inclusive en algún momento me dijo a mí, ¿usted quiere hacer un anuncio relativo a que vamos a tener la semana que viene un acuerdo con el Uruguay? Y le dije, no, me parece que no, me parece que eso es un asunto que le corresponde al ministro de Economía. O sea que no, básicamente con el señor Kohler ya la otra vez y esta vez hablamos básicamente nada más que de la Argentina. Así que es un poco una de las tareas que tengo de transmitirle al presidente Duvalde los puntos de vista del director del fondo en el sentido de ratificar por parte del fondo su deseo de colaborar con la Argentina para, con un plan de mayor estabilidad, poder ayudar a la recuperación y a la estabilidad de la economía de la República Argentina. O sea, ¿qué es lo que el doctor Kohler expresa? ¿Qué es lo que me dice? Me dice, el banco, el fondo tiene interés en ayudar a la Argentina. Tiene interés en ayudar a la Argentina. Naturalmente que cada uno también tiene que ayudarse a sí mismo. Si tiene interés en ayudar al Uruguay, el Uruguay decide, en vez de tener un déficit controlado, tener un déficit monumental, por más interés que usted tenga de ayudarme a mí, si yo me porto mal, es imposible que usted me pueda ayudar. Es un poco también lo que hay en cualquier situación de esta naturaleza. Nosotros tenemos un compromiso de bajar nuestro déficit para que esté 2.5 del Producto Bruto, que es un poco lo que le está pasando a Alemania en la Unión Económica Europea, que está Alemania muy cerca del 3% del déficit sobre el producto, y que las instituciones financieras de la Unión Económica Europea le están dando también una alerta temprana de que eso no puede ser, porque cuando hay una sociedad entre un conjunto de países, esos países tienen que procurar un entendimiento macroeconómico para poder convivir en la sociedad. No podemos tener una sociedad en donde yo gaste un disparate y usted ahorre, porque entonces lo estoy perjudicando yo a usted. Pues acá pasa exactamente lo mismo. Usted tiene voluntad de ayudar, pero nosotros tenemos que tener voluntad de cumplir. Si nosotros, en vez de decir tenemos un presupuesto equilibrado, hacemos los esfuerzos necesarios para alcanzar este equilibrio, gastamos un disparate, usted, aunque quiera ayudarme, no me puede ayudar. Y eso es un poco la situación en donde lo que seguramente se estará analizando por las partes es que, dada la situación excepcional en la que está la República Argentina, es muy difícil pretender que un país pueda en una semana alcanzar todos los objetivos que son necesarios. Creo que aquí lo que hay que tratar de armar es un plan común en donde haya etapas, y al irse cumpliendo las etapas, la situación se va mejorando, sobre todo en función del hecho, como dije anteriormente, de que hay una economía básicamente sana que se puede estimular para que vuelva a andar a un ritmo natural y normal. Perdóneme, estimado amigo Fuelo, usted sabe que la agenda de mañana es una agenda que la fija básicamente el presidente de la República Argentina. Cuando se convocó para esta reunión no existían ninguno de estos temas arriba de la mesa. Existían otros temas arriba de la mesa y fundamentalmente el interés muy particular de la Argentina, en su condición de ser presidente pro tempore, de poder dar curso a ese hecho y hacer una primera reunión. Recordará usted el momento aquel tan particular en donde el Uruguay le transfirió al presidente entonces de la República Argentina, señor Rodríguez A, la presidencia pro tempore. Bueno, es la primera reunión que hace el presidente Duhalde, y estimo que en buena medida va a ser la Argentina la que nos va a plantear sus problemas o lo que entiende que podemos analizar y formular como primera cosa. Yo diría que el Uruguay, la primera cosa que va a tratar de incorporar a esa agenda va a ser una reiteración de nuestros compromisos de todos los países del Mercosur en colaborar para el mejoramiento de la situación económica argentina, que creo que ese es el tema que hoy más debe preocupar a toda la región. Si la Argentina anda mejor y se reordena, todos vamos a andar mejor. Todos los uruguayos estamos permanentemente mirando la televisión a ver lo que pasa enfrente, ¿no es así? Todos sentimos que eso de alguna forma nos pega, o por el turismo, o por las ventas, o por las compras. También le pasa a Brasil, un poco más distante, porque no tiene una ciudad al lado tan populosa como la Argentina es de nosotros, como Buenos Aires es de nosotros. Le pasa a Chile también, en el comercio. ¿Cómo se liquida? ¿Cómo se paga? ¿Qué tipo de cambio? ¿Qué apertura de comercio? ¿Hay cuotas? ¿No hay cuotas? Todo este sistema es lo que trataremos de escuchar del presidente de la República Argentina y de colaborar con él. Señorita. No, señorita. El ajuste se armó en función de los datos numéricos anteriores. Los señores Standard & Poor's lo que dicen es el Uruguay tiene dificultades, ya lo habíamos anunciado antes, están allí, y también dice si la supera van a volver a tener el tratamiento que tenían anteriormente. El mundo vivió durante muchos años en estas oficinas que establecen y categorizan la situación de los países, y había inversiones en donde los inversores hacían ellos sus estimaciones a través de los bancos. A mi juicio, el nacimiento y la presencia fuerte de estas oficinas radica en que la naturaleza de las inversiones en el mundo ha cambiado. Antes los inversores eran los bancos, a través de sus clientes. Hoy son los fondos de pensión. Entonces, cuando usted tiene que tomar riesgos que tienen que ver con el dinero de las AFAPs del mundo, hace lo mismo que hacen las AFAPs de acá. O sea, si usted habla con los titulares de las AFAP del Banco República del Uruguay, también ellos piensan igual. Ellos tienen que cuidar el capital que está depositado en sus manos, que es nada más ni nada menos que el ahorro producido por los trabajadores a lo largo de los años. Y eso es sagrado. Y eso lo tienen que cuidar, como se debe decir, como la niña de sus ojos. Y por eso estas empresas son hasta exageradas en esa circunstancia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los países? ¿Enojarnos con Standard & Poor's? No, señorita. Nosotros hacer las cosas mejor. Cumplir. Hay una cosa muy clara que veníamos conversando con el señor ministro Perti, que quedó en Buenos Aires, y que yo la quiero transmitir. Más que nunca, los países tienen que darse cuenta, las sociedades tienen que darse cuenta, que para poder funcionar mejor en este mundo tan difícil, en donde los mercados no son abiertos, por más que se hable de economía de mercado, hay que cumplir con las normas financieras y con las normas sanitarias en forma estricta. ¿Queremos entrar con productos lácteos? Entonces tenemos que tener todas las actividades desde el tambo hasta el lugar en donde vendemos el helado en la caja final, dentro de las normas sanitarias estrictas. Si no advertimos la necesidad en el aspecto financiero, en el aspecto industrial, en el aspecto comercial, de tener normas sanitarias y normas financieras estrictas y cumplirlas, nadie se va a ocupar de nosotros. Al contrario, se van a quedar contentísimos, porque van a decir, como este señor no cumple esto o no cumple esto otro, no tenemos por qué darle acceso a nuestro mercado ni prestarle nuestro dinero. Es en nuestro interés, no en el interés de los otros. A veces la ciudadanía se disgusta y se enoja, porque dice, mire cómo nos tratan. Lo que nosotros tenemos que hacer es decir, vamos a cumplir. ¿Por qué nosotros tenemos una receptividad enorme entre los funcionarios técnicos de la sanidad animal en los Estados Unidos? Porque cuando vino la aftosa, el mismo día que vino, a las 9 de la mañana, al mundo le dijimos, tenemos aftosa, suspendemos las exportaciones. No le ocultamos a nadie esto. O sea, el Fondo Monetario Internacional se enteró de la situación del Banco Comercial, no porque se lo dijo alguien en la calle, porque se lo dijimos nosotros. Y por tanto, ese es un capital, el capital de confianza, que es un capital invalorable, que no es visible, salvo cuando él desaparece, que los países tienen que promover a sí mismos. Y si nosotros cumplimos con nuestras obligaciones en materia de trazabilidad, en materia de sanidad animal, en materia de sanidad vegetal, en materia de equilibrio fiscal, entonces vamos a poder competir y estar en los mercados en mucho mejores condiciones. Me regaló, sí, y yo también le regalé. No, me regaló un lindo objeto de arte, de lo que los americanos tienen en sus platerías de Kentucky, que son dos vasos que imitan exactamente a los vasos originales que en el siglo XVIII se utilizaban por parte de, digamos, para los actos centrales de la ceremonia, los padres fundadores, y que son unas réplicas que hace una oficina, un comercio privado de plateros de la localidad de Kentucky, mejor dicho, del estado de Kentucky, particularmente en las zonas de Lexington, que son las zonas que conozco. porque están vinculadas a la misma cosa que yo le regalé a él. Yo le regalé a él dos estribos de campana, coloniales españoles, que son buenos para estribar fuerte. Muchas gracias.